SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Muy cuidadoso debe ser al percibir el futuro, Anakin. El miedo a la pérdida, un camino hacia el lado oscuro es.
No dejaré que las visiones se hagan realidad, maestro.
La muerte, una parte natural de la vida, es. Regocíjate por los que te rodean, que en la fuerza se transforman. Llorarlos no debes, añorarlos tampoco. El apego a los celos conduce. La negra sombra de la codicia es.
¿Qué debo hacer, maestro Yoda?
Aprender a liberarte de aquello que precisamente perder temes.
Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Sabía que no me iban a fallar estos días menos y una semana más. La vida y el cine se encuentran de nuevo. Javier Ocaña, buenos días.
Buenos días.
¿Estás como todos deseando ver la peli de los Javis?
Pues sí, es obvio. Pero bueno, va a haber que esperar hasta el 2 de octubre.
¿2 de octubre?
Premio exequo a la mejor dirección junto a Pavel Pavlikovsky, del que estuvimos hablando aquí la semana pasada. Es un premio curioso por el que otorgó el jurado de dirigido por Park Chan-wook, porque en principio se le otorga a dos direcciones de estilos muy distantes, como pueden ser las de los Javis, viendo un poco lo que era la Mesillas, y las anteriores películas del director polaco. Y justo hoy creo que vamos a hablar de tres directores, de tres películas con estilos de dirección muy distantes. Las puestas en escena, es decir, cómo se coloca la cámara, el uso del lenguaje cinematográfico, de los elementos técnicos y artísticos, puede inundar la pantalla, que se vea todo el tiempo que ahí hay un director haciendo cosas, o puede ser una dirección invisible donde no se note.
Que apenas se note.
Aquí en los dos creo que coinciden que es el fondo el que a veces casi se puede comer, se puede ser comido por la forma, que la forma domine en todo momento. Bueno, pues esperamos al 2 de octubre y con muchas
ganas. Ya estamos sacando entradas. Empezamos. Para aquellos que no seguimos el universo Star Wars o no lo hacemos al detalle, ¿quiénes o qué son los? No, el Mandalorian y Grogu. Hazme un esquema, porque pues, si no, no lo voy a entender.
Sí, no, es evidente. Son dos personajes de una serie de televisión del universo Star Wars. La serie se llama The Mandalorian, que ahora se ha hecho película. La encajamos temporalmente en ese universo Star Wars.
Sí.
Entre el episodio 6 y el 7, si recuerdas, está la primera trilogía, la de los 70 y los 80.
Que esta fue la única que
eso
yo vi.
Eso es, tres películas. Esos son los episodios 4, 5 y 6. Es decir, Darth Vader ya adulto, siendo el villano. Luego vienen el episodio 1, 2 y 3.
Que fue la que decían la precuela.
Que es la segunda trilogía, que es en la de Anakin Skywalker siendo niño y creciendo y yéndose al lado oscuro y convirtiéndose en Darth Vader, que es la segunda. Pues entre el 6 y el 7... Porque luego viene una tercera trilogía que avanza en lo que era la primera. Es decir, esto está entre El Retorno del Jedi,
¿sí?,
que es la tercera de la primera trilogía en el tiempo, y el episodio ya con Kylo Ren, con Rey, con los últimos, que es la trilogía de hace 6 o 7 años, es decir, entre el 6 y el 7. Eso temporalmente. Mandalorian es un cazarrecompensas, es un guerrero solitario que pertenece a un grupo religioso muy estricto y que va acompañado de este Grogu, que es como un pequeño Yoda, pero que no es ni Yoda de pequeño ni el hijo de Yoda, es simplemente alguien de la misma especie o de la misma raza, si quieres. Diseñada, es un personaje diseñado para ser lo adorable de la película y que puede usar también la fuerza como los caballeros Jedi. Bueno, pues ese cazarrecompensas lo adopta, lo protege.
Al pequeño Yoda.
Y la película es la continuación de las tres temporadas de la serie.
Yo más o menos me he aclarado, me ha costado un poco, ¿eh?, porque hay nombres que ni me suenan. Pero ya están los cines de Mandalorian and Grogu.
Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
Esto no es por venganza, es para evitar otra guerra.
Los mayores protegen a los jóvenes. Luego los jóvenes. Este es el camino.
A ver, para alguien como yo, que me quedé en las tres primeras películas de la Guerra de las Galaxias, que no he visto la serie, porque dices que viene de una serie, ¿qué pasa si voy a ver esta peli?
No, te puedes entretener, no deja de ser una película de aventuras, y las películas de aventuras, todos los héroes o los antihéroes tienen un pasado y no tienes por qué saberlo exactamente. En ella... hay cosas que me gustan y que me gustan menos. Creo que, como me pasó con los episodios de la serie, en la serie, por ejemplo, creo que es una serie más para el público infantil y juvenil y para los más fanáticos que para el público adulto. En la primera temporada de la serie, por ejemplo, hay un aire de western, de película del oeste, con mucha influencia del paisaje. Al final, el protagonista es un cazarrecompensas.
Sí, que podría es una figura muy del oeste.
Muy del oeste, completamente. Hay un personaje que interpreta el director alemán, Werner Herzog, el director de Fitzcarraldo y de Aguirre la cólera de Dios, como actor, que tiene una dicción muy singular y preciosa y con un acento extraño, que me gusta mucho ese personaje. Es el villano de la primera temporada de la serie. Hay personajes muy bonitos en la serie. Hay un chatarrero también de la primera temporada que dice todo el rato "he hablado" cada vez que comenta algo, que se ha convertido casi en una de las frases míticas de la serie. Bueno, pues en cierto modo la serie y en parte la película esta se diferencia en el género de las otras, que la primera trilogía, la de los 70 y los 80, era claramente una película que se inspiraba en las películas de aventuras de capa y espada clásicas, es decir, Errol Flynn y todo eso, pero llevado al espacio y a la ciencia ficción, y las películas de samuráis de Akira Kurosawa. Al final los samuráis son los Jedi. ¿Qué ocurre? Que ese aire de aventura y de películas de samuráis se traspasa al western en la serie, pero no tanto en la película. Y luego ha habido películas que son puramente bélicas. El ataque de los clones era una película bélica, Rock One era una película bélica. Bueno, van variando el género dentro de lo que es esa ciencia ficción.
¿Y qué les pasa? O sea, ¿cuál es la historia de este guerrero y de esta criatura?
En política, que aquí hay muy poca política, en algunas de las trilogías había mucha política, aquí no hay tanta. El imperio, digamos, los malvados han caído y ahora gobierna la nueva república y este mandaloriano o este cazarrecompensas trabaja para proteger todo lo que se ha conseguido. La trama es muy sencilla, te diría que casi simple, pero no me parece mal, ¿eh? Es una película juvenil sin demasiadas alaracas que cumple mínimamente, creo que, con su propósito. Va teniendo guiños como la secuencia del prólogo que enlaza con la primera trilogía. La secuencia prólogo es espectacular, está muy bien, empieza muy bien la película y recuerda al Imperio Contraataca por la ambientación en la nieve y por las naves que son las mismas del Imperio Contraataca. Luego tiene guiños también al Retorno del Jedi o del Jedi. Nosotros de pequeños decíamos Jedi.
Yo también.
Luego ya Jedi. Con los Hutt, con Jabba the Hutt, que es un personaje también bastante famoso, que son esas babosas gigantes que son perversas y mafiosas. Bueno, pues tenemos a Sigourney Weaver haciendo de jefa de la República, y la película la dirige Jon Favreau, que es el creador, uno de los dos creadores de la serie, y que es el director, es un director que no me interesa demasiado, la verdad, el director de los Iron Man, películas de Marvel, y de las dos películas de acción real de El Libro de la Selva y del Rey León, o sea,
acostumbrado que a este tipo.
Aquí pusimos a parir bastante. Es un director muy contemporáneo de cine de acción, que no tiene demasiado estilo.
Y el personaje, el mandaloriano, va siempre con casco y el actor es Pedro Pascal.
Esta es una de las cosas más llamativas de la serie y de la película. Es decir, Pedro Pascal habla, pero en la serie solo se quita el casco en determinados momentos.
O sea, no se le ve.
Muy clave, no se le ve. No se le ve. Esto viene de guión, porque pertenece a una comunidad ultra religiosa que siguen un código muy estricto, casi como si fueran los velos de las mujeres con los musulmanes. ¿Qué lleva a esto? Que creo que es un personaje al que le falta carisma, pero es inevitable.
Claro, porque no le ves el rictus, no le ves actuar.
Hay planos contra planos, creo que más en la serie que en la película. En la película está mejor dominado. En planos contra planos, que alguien dice algo, le vais el contraplano de él, y claro, como no mueve.
Da igual, no sabes si está contento, si está.
Habrá quien me diga, joder, pero es que Darth Vader también iba con casco siempre y es mítico. Bueno, ya. Pero Darth Vader no es el héroe que sale todo el rato. es el villano que sale un poco. Y es el villano que sale un poco acompañado, por ejemplo, de una música que es casi como un leitmotiv de las óperas de Wagner y que está mejor compuesto. Aquí la verdad es que choca un poco y creo que rebaja el conjunto.
Y además que desaprovecho de Pedro Pascal. Y luego Grogu el muñequito, que aquí es el carismático, ¿no?
A la gente le encanta, la gente se parte de risa en el cine y ha habido numerosas críticas que el encanto está ahí. A mí no me hace tanta gracia, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece que no está mal, pero bueno. Recomponiendo un poco el asunto, creo que la primera trilogía, que era la mía cuando yo era pequeño, tenía 6 años cuando se estrenó la primera, imagínate.
Yo me acuerdo del estreno, claro, ¿no? ¿De dónde fui a verla?
Claro. Tenía 3 películas y 2 de ellas, la primera y la segunda, Una nueva esperanza y El imperio contraataque, eran buenísimas. De la segunda trilogía hay un rollazo que es El ataque de los clones, pero la primera me parece bastante divertida y la tercera, la de la ya conversión en Darth Vader, me parecía una película muy buena. Y sin embargo, la tercera trilogía, la que tenemos hace unos años, es de la que menos me acuerdo.
Y
es la más reciente. Creo que también un poco por la trilogía y un poco porque yo me he ido despegando de la serie.
De Mandalorian and Grogu, bien, para pasar un buen rato, se puede
no
ir al cine. Está bien. Volvamos al planeta Tierra porque vamos con otro estreno. Este llega mañana a los cines y se llama El Drama.
La boda es el sábado. ¿Qué vas a decir?
¿En el discurso?
Sí.
El drama son los días previos, lo acaban de intuir ahora, los días previos de una pareja, antes de casarse, antes de la boda. ¿Es la anticomedia romántica?
Es la película de bodas más chunga que recuerde haber visto.
No la película, sino la historia.
No, la historia. La historia, pero súper chunga. Recuerdo una que se llamaba Very Bad Things, de finales de los 90, principios de los 2000, creo yo, que hablaba mucho de la masculinidad tóxica y también de la mujer que mataría a su abuelo y a su abuela por tener la boda perfecta.
Sí.
Que es la que más recuerdo, película de bodas en plan comedia negra. El drama es algo así como el reverso tenebroso y cruel de esas comedias que terminan en boda, la cruz de la boda de mi mejor amigo y de todo ese tipo de comedias románticas.
Entonces, ¿a estos novios qué les pasa? Porque ya me está apeteciendo todo.
No, para total, a mí me encanta. La película es el retrato de una relación y es el retrato de los días previos, de nervios, antes de la boda, a través de una estructura cambiante, muy fragmentaria, que salta continuamente en el tiempo. Vemos cómo se conocieron, sabemos detalles de su relación, cómo se comportan, y ahí entra, creo que lo más interesante de la película, que es la teoría de la película, que es un retrato de la sociedad contemporánea en la que dominan la mentira y el postureo. No solo en las bodas, que también, sino también en las relaciones sentimentales. Primera secuencia, te cuento solo la primera secuencia. Ella está leyendo en una cafetería un libro, él la ve que es muy guapa, le gusta y aprovecha que ella se levanta a la barra a coger un café, va y le hace una foto al libro que está leyendo. Busca la reseña, ve de qué va la esta, se acerca y le dice: qué chulo el libro, lo acabo de leer, no sé qué, no sé cuánto. Ese es el inicio del postureo, pero luego el postureo llega a esos ensayos de baile con coreógrafo que hace la gente ahora.
No lo soporto.
La gente va a un coreógrafo para ensayar el baile en la boda.
Invitados y novios muchas veces.
La gente hace ensayos para la espontaneidad de las fotos de la boda. Bueno, pues todo eso se va viendo. Hasta que llega la secuencia clave, que es a la media hora, que no vamos a contar del todo, pero es dos parejas con un par de vinos de más y se atreven a decir cada uno lo peor que han hecho en sus vidas. El primero, que no es ninguno de los novios, cuenta una anécdota graciosa, un poco ridícula, pero bueno, tampoco va mucho más allá. Los otros dos cuentan cosas peliagudas que han hecho en su vida que te hacen replantearte muchas cosas. Pero el personaje de Zendaya cuenta una cosa terrible, pero verdaderamente terrible.
Y ahí se dan cuenta que los novios no se conocen.
No conoces. Si lo que cuenta es verdaderamente cruel y brutal. La película creo que llega a un momento en el que solo domina la mentira. La teoría del director es que solo domina la mentira. Te voy a decir más. Creo que la teoría de la película es que la verdad está sobrevalorada y que hay que ir con la mentira por delante. Y para hacer todo esto es una película muy basada en la dirección, en el montaje. Hablábamos antes de la dirección invisible. Pues esta no tiene nada de invisible. Está basada en los insertos, que son esos planos que entran dentro del fluir natural de la secuencia y que multiplican su significado aunque no estén allí. Y esto lo ha hecho Christopher Borgli. Kelly. Es un noruego del que ya hablábamos aquí hace unos años con una película con Nicolas Cage que se llamaba Dream Scenario, que era una película surrealista sobre las redes sociales.
Ah, sí, sí, me acuerdo del comentario, yo no la vi esa película.
Vuelvo a recomendar esta y vuelvo a recomendar el drama. Y que vea la gente el póster del drama y dirá, uy, esta comedia romántica, qué bonita.
Claro, exacto, es que lo iba a decir, el drama, vayan a verla. Y
luego sorprende.
Y no se fían del póster.
No se fían del póster. Película de A24, la productora de moda, en el atrevimiento de
Venga, Hollywood. El drama en cines mañana. Y para terminar, una pequeñita reseña de un estreno español, Corredora.
Guañaré. Fer historia.
Sí, sí.
Hay muchos estrenos esta semana que lo hemos comentado. ¿Por qué destacas esta?
Es una película muy cruda, ¿eh? ¿Sí? Me ha gustado también. Las películas sobre deporte no suelen ser tan crudas. Es una película sobre un atleta juvenil que vive en un centro de alto rendimiento, es decir, apunta a estrella del deporte, y es una obra, creo yo, pues sobre el enfrentamiento que a veces puede haber entre el desequilibrio y el equilibrio asociados al deporte. Es decir, el deporte de alta competición, dependiendo de la personalidad del que lo practica y apunta a estrella, en ocasiones ayuda e impulsa las personalidades, en otras las aprieta, las trastorna.
Son martirios.
Las trastorna y las destruye. Sí, sí. Lo hemos visto no pocas veces en el profesionalismo, y esta es una joven de 800 metros, muy soberbia, con mucho ímpetu, casi chulita, diría. Y la clave que mueve la película es que tiene un brote psicótico con delirios antes de una competición. Y entonces hay un momento en el que se dice, bueno, necesita un psicólogo. No, igual lo que necesita es un psiquiatra. Y medicación, y empieza con medicación. Y la película va exactamente de eso.
¿Quién está detrás de la peli?
Pues una directora joven, novel, Laura García Alonso. Muy buena película, con una puesta en escena muy, muy sobria, muy basada en el encuadre preciso, sin grandes alardes. Y una protagonista, Alba Sáez, que está estupenda. Y los que hacen de hermana mayor, que es Marina Salas, que estuvo aquí hace unas semanas contigo. Y Alex Brendemühl, que hace del padre. Los tres están fenomenal. Buena película, excelente debut, Corredora.
Es decir, 3 de 3.
Pues ¿no? Sí,
diferente,
sí, sí,
diferentes las tres, diferente, pero 3 de 3. No, Mandalorian, mal. El drama y Corredora.
Que cada cual elija.
La semana que viene más.
Gracias,
hasta
adiós.
Luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.